Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día del médico en Venezuela, en honor al natalicio del doctor José María Vargas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues, y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Inician inscripciones para talleres y conversatorios de fotografía en Caracas. Asamblea Nacional aprueba en primera discusión proyecto Ley Orgánica de Minas. En Anzoátegui instalan resonador magnético en el Hospital Domingo Guzmán Lander. Presidenta encargada lidera encuentro con PDVSA y viceministros de hidrocarburos. Francia anuncia misión internacional para reabrir el Estrecho de Hormuz. Fundación Caracas Inteligente lanza el programa Música Inteligente.
Culturales.
La Fundación Centro Nacional de la Fotografía, CENAF, invita al público interesado a participar en el proceso de inscripciones para los talleres y conversatorios de fotografía CENAF Región Caracas 2026, que se realizarán en modalidad presencial. Las actividades formativas se llevarán a cabo en la sede del CENAF, ubicada en la Torre Centro Financiero Latino, piso 25, Avenida Urdaneta, espacio dedicado a la promoción y formación en el área fotográfica. La programación incluye talleres y conversatorios dirigidos a estudiantes, profesionales y público general interesado en fortalecer sus conocimientos en distintas áreas. Para más información, ingresa al perfil de Instagram @cenafpisove. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, anunció el inicio del séptimo Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores, que este año se celebrará bajo el lema Caribe Soy, de la Tierra donde Nace el Sol. Este evento cultural promueve la integración regional mediante la música, la danza y la historia. La programación se extenderá desde el día de hoy hasta el 16 de abril de 2026, ofreciendo más de un mes de intercambio artístico y tradicional. Además, la edición de este año destaca por la unión de cinco naciones que comparten una raíz e identidad caribeña profunda: República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Colombia y Venezuela. Son las 12 y 7 minutos.
El latido del arte está aquí.
Noticiero Cultura al Día, la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mari Penyam, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, conversó sobre cómo la gestión gubernamental apoya el trabajo de la mujer venezolana.
Sí puedo decir que el Estado venezolano ha fomentado de manera irrestricta la participación protagónica de la mujer en la cultura, porque La verdadera identidad cultural está muy arraigada en la mujer venezolana. Eso cuando hablamos de cultura como el todo, como lo que somos, como lo que hacemos, como una identidad de la venezolanidad, de lo afirmativo venezolano.
Asimismo, Penyam destacó el papel fundamental que ha jugado la gran misión Viva Venezuela en el reconocimiento y proyección del trabajo femenino, ya que ha logrado visibilizar a todas las culturas.
Nacionales. Nacionales.
Este lunes, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría calificada la primera discusión del proyecto de ley orgánica de minas, sometido a debate en la plenaria del Palacio Federal Legislativo, con el objetivo de promover la inversión nacional e internacional en el sector minero. El proyecto fue presentado por el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, diputado Orlando Camacho, con la exposición de motivos a la propuesta legislativa. La propuesta de ley establece principios rectores, tales como el desarrollo sostenible, la prevención y la conservación ambiental y el ordenamiento del territorio. Escuchemos.
Bajo este contexto, tomando en consideración que la actividad minera se encuentra en zonas no urbanizadas, que establecen principios rectores tales como el desarrollo sostenible, la prevención ambiental y la conservación ambiental, el ordenamiento del territorio, así como el equilibrio económico del contrato, la seguridad jurídica y la inversión nacional, así como también la inversión extranjera.
El dirigente político Luis Eduardo Martínez, durante una entrevista en el programa Al Aire, informó que Venezuela proyecta un crecimiento económico de al menos el 10% de su Producto Interno Bruto para el año 2026. En la entrevista destacó que esta cifra posicionará a la nación con uno de los índices de expansión más altos del planeta, lo cual se suma a una percepción de optimismo y esperanza que recogen diversos estudios de opinión. Escuchemos.
Para este año se está estimando, en principio, un crecimiento de por lo menos el 10% del Producto Interno Bruto, que es una cifra de las más altas que se verán en el planeta en el 2026. Eso requiere naturalmente, en buena medida, lo que se está haciendo.
Martínez también explicó que este panorama favorable surge de un cambio en la perspectiva nacional, donde la ciudadanía prioriza la paz y el entendimiento. Son las 12 y 11 minutos.
Somos noticia.
En la parroquia caraqueña de La Vega se realizó una dotación de 172 lentes correctivos en una jornada liderada por la alcaldesa capitalina Carmen Meléndez, junto con el diputado a la Asamblea Nacional Nicolás Maduro Guerra. Asimismo, esta iniciativa cumplirá los compromisos adquiridos durante la reciente jornada del Plan Caracas Sonríe en dicha parroquia. De acuerdo a la información publicada por la alcaldesa Meléndez en su cuenta de Instagram, con esta entrega se alcanza la cifra de 2.311 lentes correctivos distribuidos durante este 2026.
Regionales.
El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, anunció la instalación de un resonador magnético en el Hospital Domingo Guzmán Lander, un equipo de alta tecnología destinado a fortalecer el sistema público de salud que entrará en funcionamiento a finales del mes de abril de 2026. Escuchemos sus declaraciones.
equipamiento importantísimo que nos ha aprobado en el año 2025 el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Es una inversión que supera los 3 millones de dólares y nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, pues le ha dado continuidad a este proyecto y hoy ya lo tenemos en una fase final de ejecución. Vamos a la etapa de instalación y, por supuesto, capacitación del personal que va a estar operando en estos espacios, de tal manera que a finales del mes de abril próximo vamos a tener en funcionamiento este servicio para la población del estado.
Marcano también destacó que Resonador ofrecerá un servicio ausente desde hace 10 años en la localidad, producto de las agresiones económicas contra Venezuela.
El mosaico de las regiones.
El gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, supervisó las obras de reconstrucción de más de 2.000 kilómetros de vialidad agrícola en el municipio San Fernando, fundamentales para la producción y distribución de rubros alimenticios de la entidad.
Es fundamental para los productores de estas dos comunas, comuna socialista Orichunita y comuna Llano Adentro, son fundamental para nuestro estado Apure, ya que no tengo la menor duda que son una de las dos comunas más productoras de nuestro estado Apure. Por eso es este trabajo de vialidad agrícola, pasión vialidad agrícola, eso no se ha perdido. Tenemos que seguir con la pasión. Sí, sí, la pasión es la que nos impulsa.
Así es.
Este trabajo es fundamental para los productores, para el pequeño. Por acá se cosecha maíz, caraota.
Por su parte, el alcalde del municipio San Fernando, Lisandro Solórzano, informó que es la comunidad organizada quien dirige la obra de 13 kilómetros de vialidad agrícola. Son las 12 y 15 minutos.
Economía.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró una reunión de trabajo con la directiva de PDVSA y el Consejo de Viceministros del Ministerio para Hidrocarburos. Desde la sede de PDVSA La Estancia, en Caracas, se hicieron presentes el presidente de la estatal petrolera, Héctor Obregón, además de otros miembros de la junta directiva, así como viceministros del despacho de Hidrocarburos. Esta jornada de planificación busca dinamizar las alianzas comerciales con socios internacionales y potenciar la capacidad de Venezuela como referente energético global.
Economía en ascenso.
El Banco Digital de los Trabajadores actualizó su plataforma tecnológica para permitir la compra de divisas desde la aplicación móvil BDT disponible para iOS y Android. A través de la opción de subasta digital, los clientes naturales pueden gestionar sus operaciones cambiarias de forma inmediata y segura. Para llevar a cabo este proceso, se debe ingresar a la móvil BDT, seleccionar operaciones cambiarias y luego subasta digital en el menú principal. Son las 12:17 minutos.
Noticias del Alba.
Este 9 de marzo tuvo lugar un intercambio entre autoridades universitarias y un grupo de estudiantes en la Universidad de La Habana, donde los estudiantes expusieron sus inquietudes sobre la continuidad del curso escolar en las universidades ante las dificultades provocadas por las férreas medidas impuestas por el bloqueo de Estados Unidos. Como resultado, se acordó crear espacios e intercambios semanales entre los estudiantes y las direcciones universitarias para dar seguimiento al proceso docente educativo.
Más allá de nuestras fronteras.
En Bolivia, autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y representantes de la comunidad impulsan la aprobación de una ley municipal para declarar el Valle de Gigantes como geositio, con el objetivo de proteger su valor geológico y promover el turismo comunitario. El director ejecutivo del proyecto Callapa Aruntaya, Douglas Ardiles, explicó que este lugar posee un importante valor científico y natural, ya que constituye una evidencia de la formación de la cordillera de los Andes. Son las 12:18 minutos.
En otras latitudes.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que prepara una futura misión internacional puramente defensiva, con el fin de abrir progresivamente el estrecho de Hormuz, por donde circula casi una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas. El jefe de Estado explicó que esta misión se coordina con socios de París y que se realizará una vez termine la fase más intensa del conflicto en Oriente Medio, tras la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Macron detalló que Francia desplegará 8 fragatas, 2 buques portahelicópteros anfibio y un portaaviones en el Mediterráneo Oriental.
Una mirada global.
Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ha reivindicado el ataque con drones contra una refinería de petróleo y gas, además de depósitos de combustible en Haifa, al norte de Israel. Según un comunicado de las Fuerzas Armadas iraníes, las instalaciones fueron alcanzadas en las últimas horas por aeronaves no tripuladas de su Fuerza Aérea. Asimismo, se afirma que la acción se realizó en respuesta a los ataques previos contra depósitos de petróleo de Irán, y se asegura que la batalla contra Estados Unidos y el gobierno israelí continuará hasta la victoria final. Son las 12:20 minutos.
Tecnología.
La Fundación Caracas Inteligente realizó el lanzamiento oficial del programa educativo Música Inteligente para ofrecer a niños, niñas y adolescentes una plataforma innovadora de aprendizaje que combina herramientas tecnológicas, creatividad artística y composición musical. A través de la primera clase dirigida por el maestro Salomón Rojas, se exploró la ciencia en la música mediante recursos digitales e inteligencia artificial. El presidente de la institución, ingeniero Darwin Vargas, señaló que todo el equipo de la fundación mantiene su enfoque en el desarrollo de programas de educación que contribuyan con la formación en tecnología de niños y adultos. Son las 12:21 minutos.
Somos innovación.
Somos tecnología.
La Fundación Instituto de Ingeniería realizará una jornada de formación ética dedicada a reflexionar sobre la construcción de una ciencia crítica con enfoque feminista y descolonial. La información la dio a conocer la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, quien indicó que la actividad contará con la participación de la socióloga descolonial Karina Ochoa Muñoz. El encuentro se desarrollará los días 11 y 18 de marzo a las 2 de la tarde en el marco de la jornada de formación ética titulada ¿Cómo sembrar una ciencia crítica para cuidar la vida, feminismo y descolonialidad?
Tecnología en evolución.
Con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Rubén Uzcategui, director general del Gabinete Portuguesa, y el fotógrafo Félix Gerardi. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 23 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos están los ríos Taguay y La Trampita. El balneario del río Taguay se encuentra ubicado a 200 metros aproximadamente de la Plaza Bolívar del municipio de Urdaneta. Es un ambiente muy acogedor, ya que está rodeado por frondosos árboles de jabillos. Este espacio cuenta con baños públicos y un caney donde se presentan conjuntos de arpa, cuatro y maracas, en temporadas altas como carnavales y Semana Santa.
Bueno, el cantante que vamos a escuchar ahora viene desde Valle de la Pascua, del estado Guárico. Recibimos con un fuerte aplauso a Armando González.
Gracias, hermano.
A su vez, en el parcelamiento La Danta, del mismo municipio Urdaneta, se encuentra el río La Trampita, el cual es un cauce de aguas cristalinas y de poca profundidad. Cercano al río se encuentra una pista que es utilizada para la realización de presentaciones públicas en fechas festivas.
¡Atilia Castillo! ¡Lejadita! ¡De Villagual querido! ¡Y mi estado Apure! ¡Paisana, sana, sana! ¡Brindémosles un fuerte aplauso a esta leyenda!
Conocimos los ríos Taguay y La Trampita, patrimonio cultural del estado Aragua, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Juan Hilario y el Silbón.
En una noche tormentosa de mayo, Juan Hilario se dirige a una fiesta ignorando las advertencias de sus amigos de no salir con tormenta, porque los truenos anuncian la presencia de El Silbón. Durante el trayecto, el silbido característico del espectro acompañó sus pasos. Juan, confiado en que sus amigos le jugaban una broma, se burla, hasta que un hombre gigante sale a su encuentro. Lo alza y golpea repetidas veces sin que pueda defenderse. El alboroto llamó la atención de los vecinos, quienes con insultos ahuyentaron al espíritu, salvándole la vida a Juan Hilario. Visita el estado Portuguesa en Venezuela. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
las 12:28.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con...
Y cuando son las 12:28, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña Rubén Uzcategui, director general del Gabinete Portuguesa y responsable estadal de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, para conversar sobre el primer Foro Nacional de Patrimonio Cultural que se celebrará en Portuguesa. Bienvenido, Rubén, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Muy bueno, mediodía ya. Feliz almuerzo para todas y todos los radio oyentes que nos están escuchando a través de esta prestigiosa emisora de nuestro país. Gracias, gracias por el espacio que nos están dando. Y bueno, para promocionar esto que nos ha encomendado nuestro ministro Ernesto Villegas y que se empieza a desarrollar en todo el país con mucha fuerza. Sé que el día de hoy ya arrancó la programación de este primer encuentro, este levantamiento de una de las digamos temáticas más importantes que tiene la gran misión Viva Venezuela, como es la salvaguardia de nuestro patrimonio material, inmaterial de nuestro país. Bueno, decirles que nosotros en Portuguesa ya estamos preparados para recibir a todos nuestros cultores y cultoras que ya están siendo invitados a participar en esta experiencia de este primer Foro Nacional de Patrimonio Cultural Viva Venezuela, mi patria querida, que busca la mayor participación posible, que busca poder encontrarnos a todos los cultores. No, cuando uno habla de patrimonio, uno puede decir, no, bueno, son los cultores y cultoras mayores, los viejitos. No, al contrario, yo creo que la intención de este foro es poder encontrar toda la fuerza cultural de nuestro país y que podamos visibilizar, valorizar, pero también fortalecer todo el tema patrimonial y la custodia de nuestro patrimonio y de nuestro acervo histórico y cultural de nuestro país. Acá en el Estado Portuguesa, pues estamos haciendo una gran convocatoria. Vamos a tener dos foros, dos encuentros. Nuestro Estado Portuguesa, pues ustedes saben, contamos con 14 municipios y hemos distribuido, unificado en dos espacios para atender 7 municipios en el territorio del Estado Portuguesa y el segundo grupo de municipios en otro espacio. En dos días totalmente diferentes, vamos a estar el día de mañana, miércoles 11 de marzo, vamos a estar en nuestra sede de la UNEARTE de Cargimiro Gabaldón, que se encuentra en la ciudad de Acarigua, en la ciudad de Gemelas, Araure, Acarigua. Vamos a estar allá congregando a todos los cultores de la zona norte de nuestro estado Portuguesa, que reúne desde San Rafael de Onoto, Santa Rosalía, Estellés, Páez, Araure, Agua Blanca, San Rafael de Onoto, en un solo espacio. Allí, por ejemplo, estamos convocando a nuestros locaineros y locaineras, a nuestros grupos de tamunangue, que son patrimonio nuestro y que es muy rico Portuguesa, porque tenemos varias manifestaciones culturales, como es el joropo, porque estamos en pleno llano, pero también tenemos los golperos y las golperas, los tamunangueros de la zona alta de Portuguesa, pero también tenemos las locainas, esta manifestación tradicional del 28 de diciembre. Entonces allí estaremos congregando el día de mañana. A las 9 de la mañana tenemos la cita en la universidad, en nuestra UNEARTE, Acarigua, Araure. Y el día jueves, el siguiente día, vamos a estar en la ciudad capital, que es Guanare, en un patrimonio nuestro arquitectónico, como es el Vicerrectorado Académico de la UNEYES. En la ciudad capital de Guanare estaremos congregando también todos los cultores, cultoras. Estamos invitando a nuestros cronistas, a todos los cronistas de nuestros municipios. También estamos invitando, con mucha amplitud a nuestros consejos municipales, con la intención de buscar las leyes que se puedan construir para la protección de nuestro patrimonio cultural. Estamos invitando a sus presidentes de cámaras municipales, pero también estamos invitando a las comisiones de cultura de cada consejo municipal del territorio. Y por supuesto el Consejo Legislativo del Estado Portuguesa, que ha venido trabajando de la mano con los cultores y cultoras, con la Ley de Cultura del Estado Portuguesa, también estamos invitando a su presidente y al presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Así que bueno, una invitación que aprovecho. Yo celebro siempre donde podamos congregarnos, donde podamos encontrarnos con nuestra gente, con nuestros cultores, con nuestra gente que se empeña todos los días en la creación y en el cuidado y la preservación de nuestro patrimonio cultural. Y Portuguesa, por supuesto, estará allí presente con todo este movimiento. Estamos invitando a nuestros muñequeros, a nuestras muñequeras, pues como ustedes saben, aquí tenemos en la tierra de Sobeida, la muñequera, que es nuestro patrimonio nacional, y allí vamos a congregar a todos los muñequeros y muñequeros, la gente del joropo, que además en este mes de marzo se celebra el Día Nacional del Joropo, los estamos invitando a que participen, el maestro, la maestra Carmen Burgo, nuestro hermano, nuestros hermanos de Guanrito, que tienen todo lo que tiene que ver con los cantos de arreo y llano, de las llanuras de Portuguesa, que se decretó por la UNESCO hace años atrás también, y bueno, estamos allí congregando y toda la fuerza institucional al servicio de este foro, pero más allá es el movimiento de todos nuestros creadores y creadoras de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida.
Excelente, Rubén. Bueno, una información más detallada no pudimos haber esperado de todo lo que será este primer foro pedido por nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Rubén, justamente hablabas de que todos los cultores, los artesanos y los artistas que se encargan de crear y de preservar el patrimonio no son solo de la tercera edad, sino que hay de muchas generaciones. ¿Cómo este evento va a contemplar su labor y su participación en específico como, digamos, portadores vivos y andantes de este patrimonio?
Claro, para nosotros es muy importante el reconocimiento. Y ellos, por allí estábamos justamente ahorita debatiendo con el equipo la dinámica de las mesas, porque bueno, esto me parece maravilloso y está muy sencillo realmente. O sea, son preguntas para gente muy culta, pero también tenemos preguntas muy fáciles para nuestros niños y niñas. Incluso por allí estamos invitando un gremio de niños un poco para que ellos conozcan el patrimonio, porque básicamente siempre conocemos el patrimonio material, las estructuras, las manifestaciones. Pero nosotros tenemos cultores y cultoras que tienen años de trayectoria artística que aún no hemos dignificado o que no hemos logrado pues insertarlo en lo que es el catálogo de patrimonio cultural, que además esto es una gran oportunidad para el gremio de cultores y cultoras que se acerquen, porque si nosotros como artistas, creadores, tenemos más de 20 años en la trayectoria artística, yo puedo ser parte de este patrimonio inmaterial. Salvar, mira, ¿cuántos abuelos y abuelas tenemos nosotros en nuestras comunas? Que nos hemos encontrado con esto que ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro y que ahora nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nos instala en las bases de misiones, en los consejos comunales y en el territorio con nuestras comunas. Es que nos hemos encontrado en la territorialización de la gran misión Viva Venezuela, nos hemos encontrado con abuelas parteras que todavía en estas alturas ejecutan esta sabiduría en ese territorio, porque ha ocurrido en municipios como San Genaro y Boconoito, nos hemos encontrado una vasta agrupaciones de zonas altas, de territorios, digamos, rurales, donde se encuentran manifestaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos, ahorita para Semana Santa, tenemos uno de los viacrucis comunitarios más grandes del país, lo hacemos en Vicucuy. Y ahorita estábamos conversando porque esto se convierte en patrimonio, una manifestación que durante muchos años se hace y que va pasando de familia en familia. Entonces, por eso es muy importante que nosotros pueda hacer esto lo más amplio, como siempre dice nuestro ministro Ernesto Villegas, una convocatoria amplia donde puedan participar todos los sectores, todos, absolutamente todos, debemos congregarnos este miércoles 11 y miércoles 12 en el caso de Portuguesa para poder orientar, participar, pero también que se escuche la voz de cada uno de ellos, que es sumamente importante en este primer foro patrimonial del país.
Rubén, importantísimo eso que comentas sobre el registro y llevar cuenta de quiénes son los que conservan este patrimonio, y justamente por eso te quería preguntar, ¿este diagnóstico que se realizarán con estas preguntas en el foro será publicado o estará accesible para que el público lo pueda consultar?
No, yo lo veo súper sencillo, lo dije hace poquito, ahorita vuelvo y repito, estábamos reunidos viendo las preguntas, analizando cómo va a ser la dinámica, y lo veo muy sencillo. Yo le decía a los muchachos, no, es más o menos como un examen de naturaleza, de ciencias sociales. Es básicamente preguntas-respuestas, un conversatorio que va a ser muy fluido por eso, porque te permite hablar en línea, en frases muy sencillas, como es uno más uno es dos. Y creo que eso va a ser muy importante, es un instrumento muy muy bueno, que ya lo vamos a estar socializando, ya estamos, hemos pensado en formas de que lleguen incluso las preguntas antes a la gente que se encuentra en el foro para que lleguen muy claro con la respuesta, porque es sumamente claro. Básicamente se nos puede tardar una hora y media la participación por pregunta. Si nos vamos a eso, básicamente el cuestionario pudiésemos actualizarlo en una hora y media. Yo creo que la invitación es eso, no tengamos miedo a la respuesta. Siempre cuando escuchamos patrimonio, la juventud se puede... Eso es con los viejos, vuelvo y repito. Creo que esto es el momento de la participación de toda la sociedad, de nuestros cultores y cultoras, y por qué no, también la invitación para gente interesada en participar en este encuentro, porque hay mucha gente comunal que defiende el patrimonio más que los cultores y cultoras, incluso nos ha pasado en algunos espacios, que visibilizan un bien patrimonial y lo cuida y lo mantiene por cualquier fuerza que se pueda encontrar en este momento. El reconocimiento a ese cultor natural de nuestras bases es el reconocimiento fundamental de la misma comunidad, y ahí y tenemos un pueblo de alguna forma u otra, hemos tenido un pueblo muy sabio, que sabe, por eso Chávez siempre predicó eso, el cuidado de nuestros cultores y cultoras, por eso nos mandó tanto a leer, cada vez que leemos pues nos hacemos más cultos, el patrimonio es parte de eso, saber por qué yo cuido el patrimonio tal, o saber el por qué yo cuido y mantengo la tradición de las locainas, porque las locainas en sus manifestaciones vemos niños de 4 o 5 años con el vestuario de locaina, porque eso va de generación en generación. Y eso es lo más importante, que se pueda cuidar y preservar a pesar del tiempo.
Excelente, Rubén. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el noticiero Cultura al Día y compartir esta importante información sobre la primera edición del Foro Nacional de Patrimonio Cultural. Aquí estaremos pendientes sobre los resultados de ese diagnóstico y todos los indicadores que se midan para seguir conservando todo lo referente a la identidad venezolana.
Gracias, gracias.
Feliz tarde.
A ustedes también.
Y con esta entrevista a Rubén Uzcategui, vamos ahora a una pausa musical y ya volvemos con más de su noticiero Cultura al Día, entrevistando al fotógrafo Félix Gerardi.
Adornarán con rosas y lucirán radiantes. Inmitrevista.com.
Ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, hoy martes 10 de marzo, a las 2:44, conversando esta vez con el fotógrafo Félix Gerardi para conocer más sobre su nuevo taller, Procesos Antiguos, enfocado en técnicas analógicas de fotografía. Bienvenido, Félix, al noticiero Cultura al Día.
Hola, aquí no me enredé con esto. Hola, feliz tarde, muchas gracias de verdad por la invitación, de verdad que es una maravilla. Y realmente lo más bonito de venir aquí, es vivir la experiencia como fotógrafo, ¿sabe? Quiero decir, este proyecto de fotografía antigua, básicamente es... No me escucho yo y estoy así como
ya,
que...
Ya, estamos aquí, problemas técnicos, ya.
Ajá, ahora listo, sí se escucha. Ahora, perfecto, ahora sí. Fíjense, pusimos procesos antiguos, porque la fotografía... De alguna manera se estableció que era analógica y no hace ninguna analogía. Vamos a partir de ahí. Pero bueno, el cuento en resumida es que esta propuesta es volver a la fotografía como se hacía antiguamente, en cámaras estenopeicas y en fotografía de negativo. La idea es que los participantes entiendan que antes que tuviéramos el celular, disfruten pues el camino bello de estar en un laboratorio a oscura, viendo y descubriendo y revelando de alguna manera tu alma también, ¿sabes? Y un poco el espíritu de este taller es que ellos van a tener derecho a usar solo 12 fotogramas y después lo tienen que revelar. Y el espíritu es que tienes que ser preciso con tus disparos, no tienes el celular.
Y después, no es infinito, ¿no?
Claro,
es memoria infinita.
Y después descubre la magia dentro del laboratorio que se revela el negativo. ¡Wow! O sea,
sí, también siento que es un contacto muy particular porque hace que la fotografía también sea física. Lo digital todo es tan intangible, pero ahí puedes tener contacto literal con la imagen y los químicos, el proceso, todo esto.
Claro, mira, fíjate. Y además, lo bonito es que podemos hacerlo en el Museo de Bellas Artes, que es un hermoso y maravilloso lugar de la ciudad de Caracas. Eso es un laboratorio, bueno, bien dotado, con muchas cosas por hacer. Pero lo que más me gusta de esta experiencia es verle la cara a los participantes después que terminan. Porque es como que se hubieran pasado una aventura en un nuevo espacio dentro de la antigüedad.
Claro.
O sea, es un poco como volver a esos procesos químicos cuando eran laboratorios, así que echaban humo.
Laboratorio de química, tal cual.
Exacto. Igualito, o sea, imagínate vivir la experiencia a partir de que quieras aprender fotografía de otro tipo, que es mecánica o química o antigua.
Y estos procesos justamente analógicos que implican todos estos saberes físicos y químicos, ¿En qué benefician a los fotógrafos que quizás no han tenido contacto con estas técnicas?
Fíjate, primero que nada, conocer tus orígenes. Okay. ¿Sabes? Ahora tengo la teoría de que más étnico, más suave todo esto. A medida que estemos más étnicos, pues tenemos la posibilidad de convivir y aprender de cómo se hacía antiguamente las cosas. ¿Sabes? Es de alguna manera, no es una comparación muy rígida, pero es como cuando hay un carpintero que aprende y después se convierte en ebanista. Ajá, ¿me entiendes?
Cambia, claro.
Que va cambiando.
Hay arte ahora.
Claro, entonces, tú conoces la carpintería con el teléfono perfectamente, no hay ningún problema, tú la vives, pero aprender a ser ebanista es a donde viene la magia. Ah. El revelado, el papel virgen, todo el proceso es interesantísimo de desgustar por un momento una pasión, como abrir un portal a la antigüedad.
Exacto.
O sea, regresarte, no sé, 40 años atrás. Entonces, el espíritu de este taller es un poco, va por allí, Oriana, de verdad que a mí sí me encanta venir para acá porque yo puedo hablar lo que me da la gana y lo que me gusta.
Claro que sí, claro que sí. ¿A quién puede hacer este taller de fotografía de técnicas analógicas?
Mira, todo el que pueda participar, el que quiera venir, no hay ningún problema. Estamos resolviendo un problema técnico, pero es un problema técnico que son las cámaras mecánicas para tener, para prestarlas, pues, o alquilarlas, o en fin, ¿sabes? Pero, diga, este es un taller que es uno de los más económicos de la ciudad de Caracas. Okay. O sea, no lo podemos, ojalá que pudiéramos, alguien nos subsidiara y pudiéramos hacerlo.
Un patrocinio,
alguien que esté interesado en apoyar un proyecto como este. Sería chévere, pues, para o bajar los costos, porque realmente esto es un taller muy económico. Igual pueden llamar a los teléfonos, están en pantalla.
ahorita les damos los teléfonos.
Sí.
Ok, este taller me dices que va a ser, ¿dónde va a ser el taller?
En el Museo de Bellas Artes, en la parte de los talleres, donde está la plaza, donde está el molino de Alejandro Otero.
Ok, buenísimo. En tu trabajo todavía como fotógrafo, a todos los años que llevas en esta labor, ¿todavía usas esas técnicas analógicas para producir tu trabajo?
Sí.
¿En dónde haces
eso? No, yo lo he hecho poco porque, bueno, estoy ensayando también. Volviendo como a retomar el negativo. Pero es una experiencia bellísima porque no es nada más obtener el negativo, sino luego obtener el positivo. O sea,
ok.
Tener la posibilidad. Lo que pasa es que ahorita, como tú haces el teléfono, haces la fotografía con el teléfono.
Claro.
No sabes cómo fue el proceso, como ese huequito de
entre
historia.
Entre que ves la foto y disparas.
Claro. Y que además todas las cámaras son reflex. Además, o sea, tienes 12 fotos, tienes que pensar cada foto. O sea, no es
en
que
la
vas a.
Narrativa antes de eso.
Claro, imagínate tú vas a hacer una foto y tienes que pensarlo, coño. La hago por aquí. O sea, quiero decir, ya empieza un ejercicio propio de cada participante en descubrir cuál es el encanto de encuadrar, de ver de otra manera, porque tiene solo un disparo o dos disparos, pero no más. Entonces, claro, esa experiencia te lleva también a reflexionar sobre lo que estás haciendo con el celular. Y entonces, bueno, un poco la experiencia es vivirla allá en el laboratorio.
¿Y van a hacer un taller solo sobre estas técnicas o va a tener alguna teoría sobre composición fotográfica?
Mira, básicamente es que lo que pasa es que yo soy de los que cree que Simón Rodríguez está vivo y coleando. ¿Sabes? Ahí aprendemos haciendo.
Claro.
La dinámica es que nos acerquemos tanto como tú te acercas a estudiar fotografía. Exacto. De los procesos antiguos. O sea, mientras que tú vayas con el corazón y el alma para descubrir una nueva técnica, aprendes lo demás, porque lo demás es técnica.
Exacto.
Lo importante aquí es la pasión por volver a esos procesos. Y olea químico, eso es una maravilla.
Está una experiencia multisensorial, entonces.
Exactamente.
Y los materiales los pone
el taller está poniendo en este momento los materiales, pero esto ha sido un proceso de aprendizaje de cómo tratar de ser autosuficiente.
Ajá, okay.
Entonces, un poco por eso es que pedimos que sea preferiblemente en divisa, pero okay. No deberíamos decirlo por aquí porque es un canal del Estado y tal. Pero bueno,
ofreciendo información importante.
Claro, pero lo importante allí es que para poder reponer el material tenemos que, preferiblemente en divisa. El que no lo tiene en divisa, pues... bienvenidos, pues. Exacto, no hay ningún problema, pero básicamente lo tratamos de hacer porque habría que ponerle, digo, por conciencia colectiva, porque es un taller de verdad, es el más económico de la ciudad.
Ajá, entonces para quienes nos escuchan, ¿por qué deberían hacer el taller? Un último mensaje, una última invitación.
Mira, yo hablo de mí.
Exacto, porque con Félix Gerardi, que es lo más importante, que tiene todo este conocimiento.
No, y que además es demasiado bello, porque es como que vuelves como a los orígenes de lo que eres como ser humano. O sea, quiero decir, como una herramienta antigua, y vas para el laboratorio, le montas la película, haces la foto, después vas al laboratorio, revela. Es vivir un momento diferente de qué es realmente la fotografía como esencia. Y como siempre hablo con mucha pasión, porque yo de verdad hablo porque de verdad considero este oficio uno de los oficios más maravillosos que hay en el planeta. Uh-huh. Por una sencilla razón, estamos viendo. Entonces, nada, los invito a participar, a disfrutar y a degustar el laboratorio.
Además que es crear memoria, esas, bueno. Los sensoriales es maravilloso. Ahora les vamos a dar los datos de cómo se pueden inscribir. Pueden ir de manera presencial, comunicarse con el Departamento de Educación, nivel Jardín de Esculturas, Edificio Moderno del Museo de Bellas Artes, o contactar al teléfono 0412-558-2238 o el correo electrónico mbambaeducacion@gmail.com o a través de el Instagram de el Museo de Bellas Artes, @museodebellasartes, piso BE.
Y el mío también.
Y el de Feliz Gerardi, que es
fotogerardi.
@fotogerardi en Instagram. Buenísimo, entonces no hay excusa.
Perfecto.
¿A qué días va a ser el taller? Dijimos los días del taller.
Dijimos jueves, viernes y sábado.
19, 20 y 21 de marzo, de 1:30 a 4:00 de la tarde.
Sí, porque ya por experiencia, los sábados nunca salimos a la hora que hay que salir. Sino 10 horas más
aprovecho.
Tarde.
Claro, además que hay mucha actividad.
Claro, y la emoción de que tú estás viendo tu material.
Exacto.
Pues, ¿entiendes? Una experiencia única.
Y te vas a llevar, se pueden llevar las fotos que revelan.
Que el contacto se lo llevan y se llevan sus negativos.
Qué emoción, maravilloso.
Sí, sí.
Con souvenir todo.
Sí, así mismo. Oye, muchas gracias por la invitación. Bueno, no queda más que invitarlo.
Exacto.
A disfrutar, a degustar y vivir esta experiencia.
Así es, bueno, Félix, encantados de tenerte aquí siempre en Noticiero Cultura al Día, hablando sobre tu trabajo y sobre esta faceta educativa que es muy importante para seguir repartiendo el conocimiento y que más personas puedan hacer lo mismo.
Vale, muchas gracias.
Y con estas entrevistas a Rubén Uzcategui y Félix Gerardi, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, en los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.